Y es hora de hablar de psicología porque hay gente que está aterrorizada.
Ay, Dios mío. Juan Pablo Civil, te damos la bienvenida y nos poníamos a pensar en ese miedito que a veces nos da reintegrarnos a actividades que eran comunes pero que tuvieron un parate. Entonces nos genera cierta ansiedad. Buen día, Juanpa. ¿Cómo estás?
Chopo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Cómo es el apodo?
Chopo.
No.
El Capitán Obvio.
El Capitán Obvio.
Ay, tenés dos apodos ahora, ¿no te mareas?
No, no, hay que tratar de no marearse en estos tiempos. ¿Cómo andan?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Contanos qué es Obvio para esta situación.
Bueno, ahí estamos escuchando de fondo a nuestro querido Charlie García con su No Me Dejan Salir para responder esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no me deja salir en este tiempo? No sé si a ustedes les pasó, yo tuve la suerte de vivirlo en carne propia cuando me tocó salir al centro a hacer un... Fui al dentista, justo pasé ahí por abajo de la radio, y viví en carne propia esto de sentir querer volver a casa rápido,
¿no? Sí.
Entonces, bueno, hablándolo con varios compañeros, escuchando a los estudiantes, está pasando esto ahora. Ya tenemos protocolos de vuelta a clase, ¿no? Estamos hablando de diferentes fases. Esto ya está en marcha, ya sabemos que vamos a volver. Entonces, en algunos casos tenemos, por un lado, a gente que está eufórica por volver, ¿no? Como con esa alegría exagerada de querer reencontrarnos, tocarnos, abrazarnos, que sabemos que es algo que no vamos a poder hacer así, que tenemos que mantener ciertos cuidados. Y por otro lado, tenemos mucha gente que está con mucho miedo, que está paralizada, que está con mucha ansiedad y que quiere volver rápido a su casa. El otro día salió una publicación de Cifra, no sé si la vieron, que a la pregunta de cuál es la actividad que más extrañamos en este momento, las respuestas como más que tuvieron más votos era, bueno, visitar abuelos, padres, hijos, nietos, hacer comidas con toda tu familia o salir a juntarse con amigos. Por eso yo creo que en general todos estamos viviendo esto o este tiempo con mucha ansiedad por querer volver. Pero
no volverá todo, claro, quieren que unas cosas vuelvan y otras no.
La idea de la columna de hoy era también hablar sobre esto. Bueno, frente a esta situación no tenemos que sorprendernos si en algunos casos nos sentimos un poquito ansiosos o un poquito con miedo frente a la vuelta. Esto sería la cosa, relacionándolo con la canción que elegimos hoy, estos serían los elementos que no me dejan salir, ¿ah? Y no sé si escucharon, Jessy Cambi, hablar del síndrome de la cabaña. ¿Escucharon por ahí eso o no?
Me suena y quiero saber de qué se trata bien. O sea, ¿dónde bien? Me suena lo del síndrome de la cabaña, sí, porque claro, tiene que ver con un poco de quedarse adentro, ¿no?
Claro, tiene que ver con quedarnos en casa, con luego de estar mucho tiempo confinados o mucho tiempo encerrados, nos genera mucho miedo tener que salir, ¿ah? Claro. Pero bueno, acá...
O sea que vos lo que estás diciendo es que puede ir en paralelo en la mente de cada uno, por un lado, un deseo teórico de volver a actividades que hacías antes, pero en lo práctico, al momento de salir, sentir como esa ansiedad o ese vértigo.
Sí, y lo que quiero decir es que no tenemos que asustarnos si nos sentimos así, ¿no? O sea, no tenemos que culparnos ni castigarnos si sentimos esto de... Bueno, pará, estoy el 13 de marzo encerrado y ahora que tengo fecha para salir y para volver, siento este miedo. Entonces, claro, bueno, dando un pequeño palo a nosotros, los psicólogos, muchas veces corremos con el riesgo de querer patologizar todo, ¿no? Como ponerle nombre, ponerle etiquetas a todo. Esto, claro, es un ejemplo, el síndrome de la cabaña, por eso lo menciono, no está tipificado como un síndrome como tal, entonces quiero que tomemos con pinzas cuando hablamos del síndrome de la cabaña, sino que también nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿es este miedo a querer salir realmente? ¿Es este miedo de que yo pasé tanto tiempo encerrado y no quiero volver? ¿O es que lo que no quiero volver es a tener la misma rutina que tenía antes?
Bueno, esa es una pregunta bien profunda de este momento, ¿no?
Exacto.
Quiero volver a la locura en la que estaba, porque este paréntesis me dio la oportunidad de por lo menos reflexionar.
Exacto, Ceci, es ahí es la clave donde quiero como que, si dejamos un deber en la columna de hoy, que los oyentes que nos estén escuchando ahora, el deber sea de hacerse esta pregunta. ¿Es que no quiero salir o lo que no quiero es volver a la misma vida que llevaba antes? Entonces, bueno, ¿se acuerdan a Mafalda que tenía su... caricatura de padre del mundo que me quiero bajar, ¿no?
Muchos bueno, la citaron. En el medio de la cuarentena, bueno, pandemia, aislamiento, exacto, mucha gente citó exacto eso como diciendo, en realidad, se fue al diablo lo que estaba pidiendo Mafalda.
Pero, paró exacto el mundo un poco y me bajé, ¿y ahora qué?
¿Y ahora cómo me exacto subo? ¿Dónde es la parada?
¿Cuántas veces nos habremos escuchado a nosotros mismos decir, no tengo tiempo, no me da la vida para esto, me siento como el hunter que está en esa rueda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago? Para aquellos que tienen hijos, bueno, es un hecho. Yo lo viví en carne propia. El tiempo que compartí con mis hijos en la cuarentena fue totalmente distinto y mucho mejor al que comparto cuando tengo una rutina laboral normal. Claro. Entonces, esto es una pregunta para hacernos ahora. Entonces, bueno, ese miedo, entonces, ¿cómo lo puedo entender? ¿A qué es a lo que yo no quiero volver cuando vuelva de esta cuarentena? Así que, también bueno, es una linda pregunta.
Y también pudimos tener la oportunidad de ver cómo achicando la actividad también se achican los gastos y de repente relativizar esa cifra de dinero que creemos necesitar todos los meses.
Bueno, ¿cómo ha cambiado el tipo de consumo que solemos hacer en esta cuarentena y a las cosas que le damos valor también, ¿no? Sí. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? Ese tipo de cosas están presentes y está bueno entenderlas, que están jugando ahora un papel importante a la hora de sentir este miedo frente a la vuelta. Y como cuando trabajamos con una fobia, por ejemplo, para también tirar alguna sugerencia a los que nos estén escuchando, frente a una fobia tenemos que acercarnos de manera progresiva a ese objeto que nos genera tanto temor o que nos genera tanto miedo.
O sea, no caso, recomendás la terapia de shock, eso.
No, claro, en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, no tenemos, y no es una sugerencia saludable, querer volver a nuestra rutina de las cantidad de horas que yo trabajo normalmente, pero bueno, no volvamos a la rutina de manera de la noche a la mañana, ¿ah? Que sea de forma progresiva, paulatina. Ahí hay muchas más chances de que el efecto de esta ansiedad o lo que yo estoy temiendo, lo que me genera miedo, bueno, no me afecte tanto.
¿Vos percibís?
Es fundamental entrenar una habilidad que capaz que la habrán escuchado, la resiliencia. No sé si habrán escuchado también esta palabrita que ya hace bastante tiempo que se viene nombrando.
Sí, estamos casi a punto de sacarla del diccionario.
Contanos, repasemos de qué trata la resiliencia para quien se perdió ese capítulo.
Bien, la resiliencia desde la psicología la entendemos como esta capacidad que tenemos para enfrentar un evento traumático, algo que me lastima, y cómo hago para salir fortalecido de esto. Entonces, bueno, el coronavirus...
Perdón que te estoy interrumpiendo, pero ¿puede ser que la resiliencia se empezó a utilizar mucho esa palabra después del holocausto y de la salida de los campos de concentración de los sobrevivientes?
Bueno,
ahí
se aplica en carne propia porque saben todos que en el holocausto, y citamos a nuestro querido Víctor Frank, que fue desde la logoterapia quien también estuvo, no solo estuvo en un campo de concentración, sino que a raíz de eso fue analizando cómo los seres humanos y cómo el hombre respondía a una situación. Entonces, él lo que a la gran conclusión que llegó es, bueno, algunos hombres logran morirse o logran entregarse frente a esta situación, y otros que están viviendo la misma situación eligen seguir viviendo y le encuentran un sentido a su vida.
Y lo transmutan.
Claro, sin hablar de un holocausto, nosotros estamos viviendo hoy este tiempo de cuarentena y este tiempo de confinamiento que para muchas personas está siendo muy traumático, pero mensaje para la gente, sepamos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir, esto es lo más importante.
Claro, pero el sentido de la vida, y también recurro a Frank, que es el fundador de la logoterapia, el sentido de la vida es tener un proyecto. O sea, por más que hay gente, porque me estoy separando un poquito de los adolescentes que van a retomar las clases, me pregunto en los adultos que de repente ven que en los próximos meses van a tener que salir a buscar trabajo, porque se quedaron sin su puesto laboral. O tienen que ahora empezar a reformular su currículum, su perfil de LinkedIn, para salir al mercado laboral en el medio de la crisis y buscar trabajo. O sea, a ellos lo que los va a impulsar, lo que les va a dar fuerza para salir adelante es el tener un proyecto en la cabeza, el proyecto de que va a haber un después y después va a ser positivo.
Ese sentido y ese proyecto, Camila, es lo que te hace pasar mejor esto tan traumático. o esta búsqueda de trabajo o los diferentes obstáculos que las personas puedan tener ahora.
Ahí va, y es gratis, y lo, o sea, tener un proyecto es simplemente pensar, ¿no?
Bueno, no sé si es tan simple, o sea, es una pregunta que uno se responde y que se va haciendo, y que uno responde con la propia vida. O sea, yo respondo a qué sentido tiene mi vida cuando me levanto, en base a las cosas que elijo y en base a las cosas que hago. Ahí yo analizo, bueno, cuáles son estos proyectos que yo estoy teniendo.
Claro. Sabes que hablaste un poco del tema este del encierro, y cuando mencionaste cuando Cami mencionó el holocausto, me acordaba mucho de Ana Frank, que en su diario ella también expresa ese miedo a lo que va a ser el poder salir, ¿no? Después de casi 12 años encerrada en la casa de atrás, también vuelca esos sentimientos adolescentes de qué va a ser mi vida, cómo me voy a sentir afuera de acá, que de alguna manera se convirtió en mi zona de confort.
Sí, o sea, y a ver, lo vinculo también, Ceci, con algo que hablamos en la columna pasada, cuando estuvimos mencionando acerca de las emociones. Bueno, el miedo, ¿no? Si todos sentimos miedo, no tenemos que paralizarnos con eso. El miedo es una respuesta normal. Lo peligroso de él es si es algo que, bueno, que se nos instala y que justamente hace quedarnos paralizados. Entonces, bueno, sepamos medir el miedo, sepamos saber cómo nos sentimos, sepamos poner en palabras cómo estoy viviendo esta vuelta a la normalidad, y que esas son las mejores maneras de poder vivirlo mejor y, bueno, y ojalá poder volver a las actividades que todos queremos volver.
Me encantó lo que dijiste, ¿no? De no problematizar a veces, ¿no? De asumir como que es normal sentir este miedo también, no es que me está pasando algo que tengo que ir a tratar en terapia ya, porque es una circunstancia diferente. Claro. Entonces capaz que después, cuando empiezo de nuevo con el ritmo, me voy sintiendo distinto. Pero lo que te quería pedir, Chopo, capitán obvio, la plumita de Dumbo te quiero pedir para los adolescentes. Mirá. ¿Cuál es ese pensamiento semejante a la plumita de Dumbo? Ese pensamiento mágico.
Recordemos que agarraba la plumita para volar.
Claro, que él con esa plumita tenía como el placebo de decir, lo voy a lograr. ¿Cuál puede ser ese pensamiento plumita para un adolescente que tenga que encarar de nuevo la clase presencial y esté muerto de miedo de volver?
Bien, es una muy buena pregunta. Yo les diría, y también como que lo dejamos de deberes para estos adolescentes y para cualquier oyente que esté ahora prendido, que frente a esta situación de la cuarentena y frente a esta invitación que tenemos ahora de volver a esta normalidad, bueno, primero pensemos, ¿qué persona quiero ser, ¿verdad? Después de este coronavirus? ¿Cómo quiero distribuir mi tiempo? ¿Cómo quiero distribuir mi tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo? Si soy adolescente, bueno, con mi estudio. ¿Qué aprendí realmente de mí en esta cuarentena? ¿Qué me llevo conmigo? Y bueno, ¿y qué siento que gané, ¿no?, en esta cuarentena? Son un montón de preguntas que creo que la clave está en poder entender de que yo puedo decidir, ¿verdad? Yo puedo elegir, y que si logro entender esto como algo que aprendí de esta cuarentena, seguramente va a funcionar en una mejor versión. Y volviendo a la música original, estas son las cosas que bueno, ojalá me dejen salir, ¿no? Y también en la misma canción que pusimos hoy de Charlie, en una parte dice, tengo que volverte a ver. Así que bueno, ojalá todos pronto nos volvamos a ver. De mi parte, ojalá pronto nos volvamos a ver por ahí. Y bueno, y ojalá estemos funcionando mejor y este COVID no nos afecte.
Nos diste como 10 plumitas más o menos, como 10 preguntas. No, pero también me cuestionaba si es de repente un buen momento para ese adolescente que está posicionado en cierto rol en el grupo, tantearse y hacer el experimento, decir, ¿y si entro posicionándome distinto? ¿O si entro con una actitud que de repente sea renovada y pueda ubicarme distinto en el grupo, ¿no? Sobre todo aquellos que están sufriendo, ¿es una buena oportunidad para hacer un reseteo?
Sí, porque como estamos hablando de los adultos, que esta ha sido una excelente oportunidad de decir, bueno, ¿a qué cosas quiero volver y a qué cosas no quiero volver?
Claro.
¿No? Entonces, bueno, que el adolescente pueda preguntarse.
No voy a chusmear más con estas amigas brujas, claro, que tengo.
No hay que darse manija.
Claro, no voy a criticar más a los demás. Claro.
¿Qué cosas quiero dejar atrás y qué cosas quiero seguir haciendo?
Está bueno eso, esa pregunta. Gracias, Chopo, qué divino. Yo tengo un aportecito chiquito para hacer, y es que el otro día estaba escuchando a un gurú de estos que escucho, y hablaba de las decisiones desde el amor o desde el miedo, que son de los únicos campos vibratorios desde donde podemos avanzar, y cómo darnos cuenta, ¿no? Entonces decía, bueno, una manera a veces de darse cuenta es que si uno decide en base al amor, está decidiendo en base a lo que quiere conseguir. Y cuando uno decide en base al miedo, está decidiendo en base a lo que quiere evitar. Entonces, si uno de repente visualiza lo que quiere evitar, está alejándose con una vibra de miedo. Por lo cual, a esas personas que decía Cami, que van a conseguir trabajo y todo, que el pensamiento no sea, quiero evitar no llegar a fin de mes, sino que la visualización sea, ¿qué trabajo quiero conseguir? Capaz que es lo mismo, porque el efecto es que tengas trabajo y que llegues a fin de mes. Pero si está basada esa decisión en el miedo a no tener dinero, no es igual...
El miedo te paraliza.
No es igual que si está basada en tu deseo de amoroso, de tu propósito de vida, de qué querés conseguir. Entonces, bueno, la invitación a visualizar desde el amor.
Y ese deseo puede abrir más puertas. El proyecto también.
Así es.
Y si visualizamos de manera positiva, estamos también acercando esas cosas. Sí. Y les dejo tres frases que ustedes me piden que le deje una frase, ¿verdad? Uh-huh. En esto que estamos hablando de poder estar con el otro, de poder acercarnos al otro, ¿no? O sea, tenemos que tenerle miedo al virus, no al otro, ¿no? Entonces, bueno, cierro con una frase de nuestro amigo Sergio Sinai, que ya lo hemos nombrado alguna vez por acá, sobre la empatía, ¿tá? Una vida empática es una vida en el mundo, no contra él. Es una vida que mejora el mundo, no una que se vale de él. Una vida empieza a ser empática cuando te veo, y al hacerlo me veo, cuando al mirarte me descubro. Me parece que está bueno esto de bueno, irnos con este mensaje, estamos volviendo a encontrarnos con el otro, estamos volviendo a mirar al otro, bueno, no tengamos miedo de eso.
Divino.
Bien, ahí, Capitán Obvio en Spotify.
Capitán Obvio, véanlo, y ya bueno, vas a tener tu presentación, la estamos craneando.
En serio, qué bueno. Y sigo esperando la torta que Camila me iba a mandar a mi cumpleaños de hace 15 días. Así que me dijo que cuando vaya a la radio me la va a llevar. Gracias, Camila.
Dale, guardamos. Dios mío, qué presión que me quiere hacer. Me sentí muy identificada con el arranque de la columna, porque a mí el otro día me
pasó que la familia es lo peor que te puede pasar siempre.
Sí, te ponen en compromiso. No, que fui. Soy horrible cocinando. Básicamente mi excusa fue no tengo cocina, porque estaba ahí arreglando unas cosas. Y no tengo cocina habilitada.
Bueno, pero ya la va a tener y nos va a traer a todos.
Que el otro día me pasó lo del síndrome de la cabaña, cuando fui a ver unas amigas y en la mitad de la reunión me recontra quería ir a mi casa.
Es impresionante también. Estamos todos con el síndrome. Parece que hubiese un imán en la casa. Pero está bueno, porque también revalorizamos el hogar.
Exacto.
Chopo, muchísimas gracias por esta columna. De verdad, nos sirvió un montón a todos.
Beso grande.
Nos vemos, que
pasen. Chau.
Antes de irnos a la tanda, les queremos contar que hay créditos para las pymes, soluciones para microempresa. Ponele el nombre que quieras, pero las mejores soluciones para la pequeña y mediana empresa las encontrás en Fuserep.
Consulta por el crédito que mejor se ajusta a las necesidades de tu empresa financiando en Capital de Giro, crédito dirigido ANDE.
Línea para descuento de cheques, leasing para vehículos de transporte, créditos con garantía de SIGA. Llama ahora al 091-394-283 o manda un mail a pymes@fuserep.com.uy.
Fuserep, ahorras, creces. Y nos llegó un mensaje de Clara que dice, quiero saber qué pasó con el vivo de María Noel anoche. Estaba previsto para las 22:30.
¿Tenés un ruidito de cuiqui cuiqui? Porque me parece que la Richetto arrugó.
Ese cuiqui cuiqui es horrible. No, le tenemos que pedir disculpas a todos los que se conectaron, entre ellas María Noel, iba a decir.
No, Clara. María Noel no se conectó.
No, pero avisó que no se podía conectar. Mariano Enrichetto nos avisó que no se podía conectar a las 10:30 y tiene que ver un poco con todo esto que está pasando dentro del Sodre, y que donde va a haber novedades en breve, las va a anunciar el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Como supimos el lunes, no le renovaron el contrato a Igor Yero, el director del Ballet Nacional del Sodre. Va a haber cambios y entonces de alguna manera ese tema iba a salir en la conversación. Entonces está.
Mariano no quería responder si iba a ser la nueva directora del Ballet Nacional, cosa que acá olfateamos que sí, pero está sin confirmar porque lo tiene que decir el ministro. No quería responder sobre el asunto. Una periodista cultural seria como Camila Civil tenía la obligación de preguntarle al respecto. Entonces se suspendió la charla ante la imposibilidad de poder hablar hablar de esto. Gallina le pone Bruno.
Ya viene Gabo Mautoni.
Richetto, te queremos igual, Richetto.
No, la queremos mucho y tal. Fue una situación que nada, nos generó como creo que amargura a todos, incluso a ella, Porque está, son cosas que pasan cuando está caldeada la cosa, cuando hay, es un momento de transición.
Igual podría haber dicho, de eso no contesto. Era una opción, pero quizá
también,
no quiso.
También podían llover preguntas abajo. También. Después yo me di cuenta en los el
vivos,
vivo.
Los vivos son peligrosos en ese sentido, ¿no? Y bueno, no quiso meter la pata, así que nada, la perdonamos. Nos dicen los oyentes si la perdonamos a Marianoel.
Ah, está perdonada, está perdonada.
Tiene el Oscar de la danza, es una persona con total impunidad.
Pero no, encontró todos los ruidos que encontró, mirá.
Estamos ilusionados.
Es que después una botonera. Ya viene Gabo Mautoni con Ileana Calabro.